Mayer, buenos días. Vamos a hablar con Alexis Gómez, concejal del Ayuntamiento de Arona, por el incendio de la planta de compostaje.
Pues hasta aquí nuestra programación regional. A todos, feliz jueves. Disfruten intensamente. Adiós.
Informe COPE sobre el naufragio del Villa de Pitancho, el más trágico en la historia reciente de España. Este jueves se cumplen 2 años del hundimiento del buque gallego en aguas del Atlántico Norte, causando la muerte de 21 de sus 24 tripulantes. COPE ha podido acceder al informe pericial sobre la tragedia y ha hablado con las familias de las víctimas. Israel Remuñán.
21 fallecidos, lo decías, pero es que 12 de los cuerpos ni siquiera pudieron recuperarse. Eugenia es la madre de Ricardo, uno de los desaparecidos. Lo que más le dolió fue enterarse por Facebook.
Yo tener que enterarme que el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales, eso es muy triste, muy triste. No pude despedirme de él ni darle un beso aún. ¿Piensas que no está muerto? Dices tú, bueno, se fue para la mar.
En el Villa de Pitancho había gallegos, peruanos, ganeses, como Edmundo Cutu. Janet tiene solo 15 años y es su hija. Nos atendió a la salida del instituto.
Siempre andábamos juntos. Ya no voy a tener esa misma experiencia de salir con mi padre. Eso me fastidia muchísimo porque va a perder todos estos años de vida sin estar al lado mío y de mis hermanos.
Las familias piden saber qué pasó. COPE ha tenido acceso al informe de los peritos que bajaron a los restos del barco. Señalan a un error humano del capitán como una de las posibles causas. También dicen que tardó demasiado en dar la orden de evacuación, pero que las condiciones del mar eran durísimas. Al patrón se le imputan 21 delitos de homicidio imprudente.
Importante reunión la que en este momento arranca en el Ministerio de Agricultura entre el ministro Luis Planas y las principales organizaciones agrarias. Se cumplen ya 10 días del inicio de las protestas de agricultores y ganaderos por toda España que han producido numerosos cortes de carreteras. Unas protestas a las que no descartan sumarse los pescadores. Esta mañana el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, le contaba a Carlos Herrera el endurecimiento de las exigencias europeas para sus socios, pero no para terceros países.
Y no nos quejamos de que tengamos estándares altos. De los que nos quejamos es que en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia, eso no está ocurriendo. Está llegando, por ejemplo, lomos de atún libres de aranceles, sin realmente ver cuál es la procedencia, si se han respetado los estándares medioambientales, laborales, etcétera, de seguridad, de conservación, y están haciendo una competencia desleal claramente a nuestros productores europeos, que tienen unos costes de explotación muy altos.
Y poco más de un día queda para poner punto final a la campaña de las elecciones gallegas que se van a celebrar este domingo. En los últimos compases de la misma, el PSOE busca movilizar a su electorado, aunque desde Ferraz apuntan a un batacazo el próximo 18 de febrero. Ricardo Rodríguez.
El eje la Moncloa-Ferraz se aferra al resquicio de un revulsivo que permita a la izquierda encabezada por el BNG desbancar al PP de la Xunta y un suelo por levantar. Trasladan a COPE desde la cúpula socialista en la esperanza de lograr una reacción de sus votantes. A agitarlos busca dedicarse Pedro Sánchez, llevando ahora el peso de la campaña. Para su sprint final, esta tarde en La Coruña y mañana con el cierre en Santiago de Compostela, se ha reservado los ataques a Alberto Núñez Feijóo por su tanteo veraniego a Junts. La capacidad de maniobra es, sin embargo, limitada. Los trackings internos apuntan a un nuevo batacazo socialista. La incertidumbre planea en estos últimos metros de la contienda. Ya el PSDG es incapaz de disimular un bajo estado de ánimo ante el examen de las urnas. La Federación mira al día después y sus facciones toman posiciones a expensas de los acontecimientos.
Y esta mañana el Rey ha firmado por primera vez una reforma de la Constitución. De nuestra Carta Magna va a desaparecer el término disminuido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal ataja en varios temas como el Roland Garros y su futura retirada. Lo ha hecho en el partidazo de COPE, Bruno Casar.
Fue muy claro, además, en todos los temas. El tenista de Manacor sabe que su estado físico no está todavía a punto. De hecho, no va a estar finalmente en el torneo de Doha. No se ve preparado aún. Se marca a priori Indian Wells como regreso para la tierra batida, donde en el horizonte aparece Roland Garros. Sin embargo, Nadal es consciente de lo que hay y fue muy claro en este sentido.
Es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros, pero a mí tampoco me va a cambiar la vida por ganar Roland Garros en ningún sentido, ¿no? Lo que a mí me ilusiona es llegar a Roland Garros y poder disfrutar de Roland Garros. Si pensara que tengo cero opciones de nada, pues probablemente ya estaría en otras cosas.
¿En la cabeza de Rafa Nadal está su despedida ideal?
Sí, claro, está.
¿Cuál es?
La despedida ideal. No te lo voy a decir.
También habló de otros temas, su futuro, si este será su último año como profesional, incluso explicó qué le llevó a aceptar ese vínculo con la Federación de Tenis Saudí, que ha generado alguna que otra polémica. La entrevista completa ya la puedes escuchar en cope.es. Al margen, en media hora tendremos lista de la selección española femenina para la Final Four de la Liga de las Naciones, que se juega la semana que viene. Recuerdo, las de Montse Tomé se enfrentan a Países Bajos en semifinales y en juego están dos billetes para los Juegos Olímpicos. Y esta tarde arranca la Copa del Rey de Baloncesto, cuartos de final a las 6 de la tarde. En tiempo de juego, Real Madrid, UCAM Murcia, a las 9, Gran Canaria, Valencia Basket.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Buenos días, arrancamos este jueves 15 de febrero contándote a ti que nos escuchas cada mañana que la Hacienda Canaria ha roto la barrera de los 2.000 millones de euros de recaudación, superando los ingresos del IGIC en un 13% en 2023. Esta mañana hablaba del tema el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, afirmando que este récord se debe en parte a la inflación. En consecuencia, el vicepresidente afirmaba que están buscando una serie de bonificaciones o reducción de gravámenes para que los bolsillos de los isleños se puedan ver beneficiados, ya que actualmente nuestra comunidad autónoma cumple con la regla de gasto.
La bajada de impuestos se considera un gasto. Tendríamos que tener modificación de crédito, es decir, dejar de hacer para poder plantear bajadas de impuestos y teniéndolo ahí, como se suele decir en el argot futbolístico, votando frente a la puerta porque no nos dejan rematar. Creo que es oportuno, insisto, en que esos 300 millones no los tengamos que destinar a pagar intereses y amortización de una deuda que Canarias no tiene.
Con respecto a la subida de los salarios para afrontar el coste de la vida, Domínguez se muestra reacio a como se ha venido haciendo hasta ahora por parte del Gobierno central. Aunque eso sí, lo vería bien siempre y cuando vaya vinculado a un aumento de la productividad.
Hay que subir los salarios, sí. Que tiene que estar vinculado a la productividad, desde mi punto de vista, también. Y que tenemos que buscar la fórmula de la mano de las patronales y los sindicatos para que de esta manera haya efectivamente una mejora del poder adquisitivo también. Ahora, como se ha hecho, yo sigo insistiendo que tengo mis dudas de que esto esté mejorando la capacidad de los canarios y de las canarias.
Son las 10 y 7 de la mañana, soy Brian Estupiñán y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a escuchar las claves del día de la mano de Canary Colchón, claves informativas que nos va a dar nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Brian. Buenos días. Hablamos de inmigración porque parece que después de la visita del presidente de España a Mauritania y la Comisaría Europea, las llegadas han disminuido. De hecho, tras un martes sin rescates, ayer llegaban dos embarcaciones a la Isla del Hierro con más de 110 migrantes, entre ellos 16 menores. De hecho, sigue el debate sobre su distribución, que está bajo la tutela del gobierno autónomo. Manuel Domínguez, el vicepresidente del gobierno Canarias, al que escuchábamos antes, asegura que tan solo tres comunidades han iniciado ya los trámites para trasladar estos menores a sus localidades, algo que le parece insuficiente. Cree que hay que tomar medidas a través de esa modificación legislativa que está promoviendo Canarias, pero mira también a la Unión Europea.
La iniciativa es modificar algunas leyes, el Código Civil, la ley de extranjería, para de manera no solo solidaria, sino también reglada, las comunidades autónomas puedan acoger a esos menores no acompañados que sean derivados desde Canarias. Y no nos olvidemos de Europa, porque aquí estamos hablando entre nosotros, pero Europa está mirando para otro lado, aunque ayer hablaba con Gabriel Mato y hemos quedado hoy de analizar una propuesta que hay en comisión sobre mejora de la derivación hacia países terceros.
Y esta distribución de menores a otras comunidades, también se está dando esa polémica, ese debate, esa confrontación en Canarias entre distintos cabildos. Lo estamos viendo esta semana entre El Hierro y La Palma. Y es que el presidente de la Isla del Meridiano, al pedir armas, ha pedido más implicación también a islas como La Palma y La Gomera, que tienen en su territorio a pocos menores, frente a los 250 que están acogidos en El Hierro, la isla más pequeña del archipiélago y además de forma casi permanente. Desde La Palma le ha respondido el presidente de ese cabildo, Sergio Rodríguez, ha recordado que en la Isla Bonita hay una emergencia habitacional por el volcán y asegura que el cabildo en todo caso ha pedido que se abran instalaciones que tiene el gobierno de España allí para menores.
isla de La Palma está viendo una emergencia habitacional derivada de la erupción volcánica y de un incendio. Hablo también de otro albergue en Punta Gorda que además se puso a disposición de dos familias que perdieron su vivienda en este momento. Y hombre, es de muy mal gusto este tipo de declaraciones cuando además este Cabildo Insular ha solicitado a la Dirección Insular de la Administración General del Estado que ponga a disposición el fuerte, una instalación que podría albergar a muchísimos menores y que desde un primer momento hemos tenido la negativa respecto a ese tema.
El presidente del Cabildo del Hierro es del PSOE, el de La Palma de Coalición Canaria, el presidente del Gobierno de Canarias de Coalición, el de España del PSOE. La Asociación de Expertos Inmobiliarios en Canarias recibe con buenos ojos el borrador del decreto ley que prepara el Gobierno sobre medidas urgentes en materia de vivienda. Su delegado Isidro Martín, que también es secretario de la Patronal de la Construcción en nuestra provincia, sigue recordando que es necesario construir más viviendas, pero ve necesario medidas rápidas como habilitar locales y oficinas para aumentar la oferta.
Que locales y oficinas, siempre y cuando se reúnan completamente con los mínimos de habitabilidad, vamos a llamarlos así, etcétera, según las ordenanzas y las normativas de cada ayuntamiento, yo creo que puede ser un factor bastante importante también. No es que vayamos a sacar 5.000 locales a trasladarlos a viviendas, pero todo va a sumar, yo creo que todo hay que sumar.
Y un apunte más, estamos viendo desde esta primera hora de la mañana, desde las 6 concretamente, colas habituales como cada 15 de febrero por fuera del monasterio de las Catalinas en La Laguna. Hoy se cumplen 293 años del fallecimiento de la Siervita, de Sor María de Jesús y León y Delgado, y por eso está abierto, como suele ser habitual cada fecha, cada año, ese sarcófago donde se expone su cuerpo incorrupto. Esta tarde a las 5 los ayuntamientos de El Sausal y La Laguna hacen la habitual ofrenda floral.
Gracias, Dani. Estas han sido las claves del día por Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trajeras y en canarycolchón.com.
Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo, fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento, estaba tan callada.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
La verdad que levantarse por la mañana y escuchar esta canción de Noches de Fantasía sienta genial siempre, ¿no?
La letra es muy graciosa y se entiende.
No, y bastante alegre, teniendo en cuenta esta semana de carnaval que está a punto de finalizar, pues había que poner una canción en consonancia.
Sí, es muy... Y sobre todo a mí lo que me gusta es entender las letras, para que me gusten o no me gusten, y esta me gusta.
Coincido, es una canción muy alegre que enseguida se te pega. Es más, vamos a estar seguramente durante parte del programa cantándola en la cabeza.
¿Y de verdad?
¿Cuál es el santoral de la Iglesia Católica en el día de hoy?
La Iglesia Católica celebra Beato Claudio, San Saturnino, San Cástulo, San Severo y la Santa Jovita.
A todos ellos los felicitamos. ¿Y cuál sería la frase del día de hoy?
Pues de Buda: una medio verdad es una mentira completa. ¿Qué te parece?
Me gusta. ¿Podrías repetirla?
Sí, claro. Una medio verdad es una mentira completa. Buda.
Coincido.
Y Buda coincidió también.
También es el cumpleaños en el día de hoy de Matt Groening, que es el creador de Los Simpsons, que en el día de hoy cumple 70 años. Creo recordar también que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y también de Javier Fesser, con 60 años, el director de Campeones y de la película también de Morta de Luis Filemón. A ellos también los felicitamos.
Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Llévame contigo a donde tú quieras.
tu camino una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva virgen extra.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz. Con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
No te olvides, carnavales, luz, hogar es lo que vale. ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Luz, hogar!
El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Taco, La Laguna.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, como cada 15 de febrero, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil con el objetivo de sensibilizar sobre esta enfermedad y proponer las acciones pertinentes para disminuir la mortalidad por este padecimiento. Por este motivo, vamos a hablar con José Jerez, el presidente de la Asociación Pequeño Valiente, que ayuda diariamente a niños y niñas con cáncer. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo ayuda vuestra asociación a menores de edad con cáncer?
Lo ayudamos, estamos en los hospitales con nuestros equipos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales, psicólogos, y cuando viene el paciente, pues bueno, viene el niño y su familia, porque nosotros atendemos a toda la familia, no solo al niño enfermo, pues le cogemos de la mano, lo ayudamos, le quitamos el nerviosismo que tienen, porque cuando dicen cáncer, pues las familias se vienen abajo e intentamos, pues bueno, acompañarlos en el tránsito por la enfermedad y darle todos los servicios, desde ayudas económicas, transporte. Bueno, un poco de todo para que ellos estén lo mejor posible y aliviarle la carga, no darle más carga, ¿no? Papeleo con su empresa, todo eso lo atendemos nosotros y después si son familias, porque el cáncer no tiene clase social, hay familias que tienen posibilidades económicas y otras que no, pues los ayudamos también con vales de comida, vales de transporte, un poco ayudándolos para que se centren en su hijo y no piensen en otra cosa, ¿no? Sino estar con él.
Claro. Sobre todo, José, tengo curiosidad por cómo influye la ayuda psicológica en los pacientes.
Pues mucho. Te está hablando un padre afectado. Mucho. Que te ayuden, que te acompañen emocionalmente, que te escuchen y estén contigo. La psicóloga, pues, hace que ese estrés baje un poco y también te sientes más acompañado. Desde una persona que te entiende porque está diariamente con enfermos y te quita ese estrés que tienes, ese nerviosismo y que yo creo que es súper necesario y que esté en la ayuda psicológica, no solo con el cáncer, sino con cualquier patología que sea de ese tipo, ¿no? Tan grave.
¿Y cómo es trabajar con estos niños? Porque me imagino que tendrás que tener una fortaleza mental abismal.
Sí, nosotros hay días y días, tenemos nuestro protocolo para poder salir del día a día de lo que es la enfermedad, que es muy dura, pero trabajar con los niños es maravilloso, porque los niños te dan todos los días lecciones de vida, son fuertes y siempre con una sonrisa. Y solamente verlo sonreír, todo el equipo de Pequeño Valiente a nosotros nos alegra el día, ¿no? Y como nos creamos por ellos y para ellos, pues... Pero a veces es durillo y tenemos que estar preparados. La patata tiene que estar preparada.
Ya, me imagino. ¿A cuántas personas están prestando atención actualmente?
Mira, todos los años hay una horquilla entre 35 a 40 casos. 30 es una lotería. Y hemos atendido a casi 400 familias. Familias, porque nosotros no decimos enfermos, sino familias, que con el niño, y también pues bueno, las familias van entrando, las que están dando ese tratamiento, que la media son 2 años de tratamiento, y entra otra, y así estamos atendiendo, pero unas 400 familias en la historia de Pequeño Valiente, ¿no?, desde que nos creamos.
¿Y de qué personal disponen para atender a esas 400 familias?
Pues mira, tenemos equipos en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, que constan de trabajadores sociales, perdón, psicólogos, pedagogos, dietistas, técnicos deportivos, neuropsicólogos, un abanico amplio de fisioterapeutas, de equipo para que el niño esté atendido y las familias lo mejor posible. Te estamos hablando de en toda Canarias tenemos unas 30 personas.
Claro. José, la tasa de supervivencia de esta enfermedad en los niños está en torno al 80%. ¿Los niños tienen mejor tasa de supervivencia que los adultos?
Creo que sí, creo que los adultos tienen una tasa de supervivencia, no me quiero equivocar, de un 65% después de la enfermedad, y los niños tienen un 80-81% con un diagnóstico precoz. Siempre subrayamos eso, que la atención primaria, los pediatras tienen que tener todas las herramientas y cogerlo a tiempo para que ese niño no sea tan grave, ¿no?, el detectarle el cáncer, sino que lo coja en una fase que sea de inicial para que sea más factible todos los tratamientos.
Claro. ¿Qué tienen pensado hacer en este Día Mundial contra el Cáncer Infantil?
Pues mira, hoy vamos a inaugurar en Lanzarote una sala de respiro para padres. Discúlpame que estoy en el aeropuerto. Una sala de respiro para padres, para que los padres del hospital de Lanzarote tengan un sitio cálido donde tomar café, ver la tele, porque a veces se pega mucho tiempo también al hospital, y hoy precisamente subrayamos que es el Día Internacional del Cáncer, pues inauguramos ese espacio en el Molino Orosa de Lanzarote. Y gracias a la Fundación Dinosol, Pequeño Valiente, y al Cabildo de Lanzarote.
Pues mira, sin duda una buena noticia. Para terminar, que sé que estás con prisa por el vuelo, ¿quiere enviar algún mensaje a los oyentes desde la Asociación Pequeño Valiente?
Pues bueno, que desde Pequeño Valiente damos las gracias a la ciudadanía canaria por todo el apoyo que nos da, porque son parte del equipo. Y también los espero el día 17, donde haremos el acto detrás del Alfredo Grau, porque hoy entre semanas era muy complicado por los niños y las familias, colegios y demás, la vida diaria, y ahí tienen más tiempo libre, y los espero detrás del Alfredo Grau. Habrá una caminata desde La Puntilla hasta la Plaza de la Música, si se quieren apuntar pues estarán invitados, y después detrás ahí habrá música, grupos musicales, payasos, pintacaras, comida, gracias al restaurante El Centro de Guayadeque que nos pone toda la comida, y podrán pasarse un día maravilloso con sus hijos y un día solidario y lleno de esperanza.
Antes que nada, José, felicitarles por la labor que están haciendo, desde luego que tienen un papel fundamental en esta sociedad. Y sobre todo eso, felicitarles por el trabajo que hacen, que desde luego es muy necesario. José Jerez es el presidente de Pequeño Valiente. Muchísimas gracias por atendernos durante el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
COPE Tenerife.
Hace aproximadamente 3 semanas se declaraba extinto el incendio de la planta de compostaje del Parque de la Reina en Arona, que recordemos estuvo varios días activo y que se veía claramente desde la autopista y cuyo humo llegó a colarse en las casas y en un instituto de la zona. 3 semanas después, nos decía Lucio, un oyente de esta casa, que el humo volvió a aparecer en esta misma zona y que hasta los perros tosen al inhalarlo. Tal y como le prometió Guillermo García en el día de ayer, le íbamos a preguntar al ayuntamiento y por este mismo motivo vamos a saludar a Alexis Gómez, concejal de Seguridad de Arona. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos puede contar acerca de este humo en la planta de compostaje?
Sí, bueno, por parte del ayuntamiento sí es cierto que se lleva un control exhaustivo de la situación de este incendio. Estamos de acuerdo y estuvimos una época un tanto preocupados por esas pequeñas reactivaciones que hubieron dentro de la planta de compostaje, dadas del material que seguía estando, digamos, en el fondo de la misma, ¿no? Y esa combustión interna, pues bueno, había momentos, sobre todo en los episodios donde hubieron mayor intensidad de viento, bueno, que hubieron unas pequeñas reactivaciones y evidentemente pues con la consecuente, digamos, alarma de la población.
¿Podríamos decir entonces que se ha producido una reactivación en la zona?
Sí, hubo una pequeña reactivación, ¿vale? Que evidentemente se sofocó de manera casi que inmediata. Para que no volviera, digamos, otra vez a mayores este incidente.
Vimos un ejemplo parecido durante el pasado mes de octubre, donde se habían producido las reactivaciones del incendio que sufrimos el pasado verano. Aunque ahora, por ejemplo, se encarguen de extinguirlo, también había posibilidades de que en el futuro este se volviera a reactivar.
Según nos comentan, pues todo el digamos, de los departamentos del consorcio de bomberos, ya prácticamente la posibilidad de que se vuelva a reactivar es casi nula. También tenemos conocimiento porque estamos yendo por allí, digamos, vamos por la zona, el departamento de seguridad pues va por la zona bastante a menudo para controlar cómo van los trabajos y demás. Y bueno, sí es cierto que lleva un tiempo la misma propiedad, digamos, removiendo todos los escombros y demás que ha quedado para precisamente tratar o finalizar los trabajos de enfriamiento que pueden haber en las capas inferiores de todo el material que había, ¿no?
¿Qué dispositivo?
Entonces, con lo cual, no damos, digamos que lo normal sería que no sufrieran más reactivaciones.
¿Qué dispositivo tienen montado ahora mismo en la zona?
En la zona, en dispositivos específicos no hay ninguno. Sí es cierto que se le lleva un control casi que diario de precisamente del tema de humo. Están constantemente monitorizados por las estaciones de sensorización ambiental que dispone el ayuntamiento por toda la zona. Y bueno, sí es cierto que también es lo que le decía, el departamento de seguridad, pues, suele realizar visitas a menudo para comprobar que todo va como debe ir.
Más o menos estimando, ¿cuándo podríamos tener todo esto zanjado?
No podemos dar una fecha exacta, ya le digo, o sea, ahora mismo la propiedad lo que estaba haciendo, realizando trabajos de limpieza y, digamos, por decirlo de alguna manera, de ese escombro de la totalidad de la zona, con lo cual va a depender un poco también de la rapidez con que ellos realicen esos trabajos.
Claro. Y hasta que se pueda solucionar este foco, vamos a decirlo de esta manera, ¿qué recomendaciones le haría usted a los vecinos? ¿Pasaría por cerrar ventanas o recomendaría alguna cosa más?
Realmente no hay consejo en específico. Si es cierto que la molestia, digamos, de los olores que produce esta planta ahora mismo, dadas por la combustión y los restos que quedaron a medio combustionar, que no quemaron del todo, pues bueno, esos restos son los que producen ese olor a veces bastante desagradable. Es cierto que hemos coincidido también en el tiempo con unos episodios de calima bastante importantes en la zona, ¿vale? Y eso ha conllevado también, pues, que vecinos, sobre todo de esa zona de medianía, digamos intermedia de Parque La Reina y demás, pues, y la zona baja de Las Galletas, El Fraile y demás, pues hayan tenido también esas molestias, dadas también por lo que le decía, sumado a los episodios de calima. Por lo tanto, bueno, simplemente seguir manteniendo las precauciones de, sobre todo, personas con dificultades respiratorias y demás, que, bueno, sumado a ambas cosas, los olores y las épocas que estamos padeciendo de calima, pues simplemente que tomen las precauciones, digamos, normales, ¿vale? En episodios de problemas respiratorios, pues bueno, tratar en la medida de lo posible de mantenerse en su domicilio y simplemente, pues bueno, cerrar ventanas y demás. Ya le digo, no solo por el tema de los olores, sino también por el episodio de calima que estamos sufriendo a día de hoy todavía en nuestra zona.
Perfecto. Alexis Gómez es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Arona. Muchísimas gracias por atendernos en esta llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes.
Hasta luego.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, estábamos escuchando las palabras del concejal del Ayuntamiento de Arona, de Alexis Gómez, hablando sobre este incendio de la planta de compostaje en Arona, que estamos viendo que una vez más las altas temperaturas están propiciando que estas reactivaciones se den. Y es que, claro, durante el día de ayer las temperaturas, estamos hablando que para la época del año en la que estamos, que está siendo uno de los inviernos más cálidos de los últimos tiempos, pues estaba propiciando también que estas reactivaciones se den. Ya teníamos el claro ejemplo durante el pasado mes de agosto, ¿no?, en este gran incendio que afectó a varios municipios de la isla de Tenerife, que después, dos meses más tarde, durante el mes de octubre, se produjeron estas reactivaciones, y estamos viendo que también en el municipio de Arona se están produciendo estas reactivaciones de nuevo, ¿no? Ayer escuchábamos, por cierto, a Lucio, un oyente de esta casa, ¿no?, que decía que los vecinos de Echo, Parque de la Reina y Huargacho, desde que se produjo el incendio en la zona de compostaje, a diario sufrimos el humo a partir de las 8 de la tarde puntualmente y sin fallar una noche, por lo que hay que cerrar las ventanas y balcones después de estar todo el día con calima y altas temperaturas. Es una situación insoportable. A ver si algún responsable lo oye y pone asunto. Pues nada, Lucio, pudimos hablar con el concejal del Ayuntamiento de Arona para que explicara los motivos y en el día de hoy pues puso buenos días y por qué no remueven todo ese material de día y de noche y así no soportamos la calima que también produce el mal olor. Pues nada, esto ya depende un poco de cómo el Ayuntamiento se gestione. De momento están intentando pues poner todos los recursos para evitar este tipo de circunstancias y esperemos que también en el corto tiempo veamos una mejora. También quería comentar que, por cierto, hay una operación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la que interceptaron una narcolancha con más de 4 toneladas de cocaína a 500 millas al sur de las Islas Canarias. 4 personas de distintas nacionalidades han sido detenidas, entre ellas un narcotraficante gallego conocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad. La operación se ha desarrollado en cooperación con autoridades de Estados Unidos y Reino Unido. Y bueno, estamos viendo que una vez más las costas de Canarias ya no solamente son el punto de partida de varios migrantes, sino también de los narcotraficantes que utilizan estas costas para introducir sustancias estupefacientes en el archipiélago. Dicho una vez más, las altas temperaturas están propiciando este tipo de incendios. Estamos también escuchando en el Día Internacional contra el Cáncer Infantil a José Jerez, el presidente de Pequeño Valiente. Y nada, vamos ahora, después de la publicidad, con Alexis Gómez, con Antonio Pérez, que es arquitecto de Mubisa, para hablar de la rehabilitación de viviendas de Padre Ancheta que se entregarán durante este mes de febrero.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden.
María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo 2 másteres.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
De carnaval, Juanjo Ramos, Isabel Pérez, ¿qué tal a los dos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos tristes.
¿Ya dentro de nada se acaba el carnaval?
No, estamos tristes, nos tuvimos de entierro.
Realmente ya se acabó, nos enterramos ayer.
Estuvimos tristísimo.
Una noche dura.
Fue de verdad, yo todavía no me he recuperado.
Vemos el lagrimal seco.
Sí, la verdad que...
Los ojos hinchados.
Fue duro.
De llorar.
Fue duro, Brian.
Una cosa tremenda.
Los oyentes que no están aquí en el estudio, que sepan que estamos hoy todos de luto, todos vestidos de negro.
Sí.
No, fue un día... Fue uno de los mejores días del carnaval.
El entierro de las sardinas es uno de los mejores días, sin duda. El ambiente es de los más carnavaleros. Porque sí. Hay mucha noche de carnaval, que es mucha fiesta. Hay mucha gente que sale de marcha y se pone un disfraz. Pero sale de marcha. Y a beber, a pasarlo bien, pero como si fuera una noche normal. La noche del entierro es noche... de carnaval, ahí hay que ir a lo que hay que ir.
Van los profesionales del carnaval. Sí. Los profesionales del carnaval, Brian. Y tengo que decir, yo hacía años que no iba y volví a recuperar la tradición anoche y qué divertido. Estamos escuchando a Pepe Benavente. Dios mío, Pepe Benavente en esa carroza animando a todo el mundo con todo el repaso que dio con el morocho, ¿era?
Sí,
¿no?
Con el morocho.
Con el morocho. Desde el que hiciste abusadora, Mami el Negro está rabioso, todos los temas
todos
del carnaval.
Los Ventanita.
La Ventanita.
Noche de Fantasía, Marejada, Santa Cruz en Carnaval varias veces, una auténtica gozada. Un hit carnavalero tras otro. Parecía una lista de Spotify aquello.
Sí.
Bueno, aquí en la redacción estamos prácticamente igual. Noches de Fantasía la pusimos hace apenas un rato.
Claro, claro que sí.
Claro, pero no es lo mismo, Brian, no es lo mismo. Tú, el año que viene, te tienes que ir... Además ahí, ¿sabes la gracia que a mí me hace, Juan, cuando estás conmigo? El pasito, como digo yo, el pasito. Pues todo el mundo va con un pasito corto y todo el mundo con el mismo pasito tun, 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 y todo el mundo cantando.
Claro, es un baile caminando, entonces.
Sí, es un baile caminando.
Bailando mientras camina.
Muy, muy, muy divertido. Y fíjate tú que supuestamente tiene que acabar a las 12, ¿no?
Sí.
Y eran las 12 y media y todavía estaba Pepe Benavente por el Pilar.
Suele pasar eso también, ¿eh? Y es verdad que luego hay gente que se va quedando a la altura al principio. Ah, que ya empezó la orquesta, yo me quedo aquí. Hasta luego, adiós. Y te vas despidiendo de amigos que has hecho allí en medio del trayecto. Hubo de todo. A Isa, por ejemplo, le dio tiempo de ir a la peluquería en medio
Ah, sí, sí, mira, tengo las uñas pintadas. ¿Ves? Una no nacida. La verdad que... Qué divertido es la gente que se le ocurra los disfraces. Ayer había, mira, Maricruz me está mirando con una cara, habían unas chicas disfrazadas de peluqueras ochenteras, con ese pelo cardado chicle, como todas en plan choni, la choni, así. Y iban con los carritos, con el tinte que me pusieron hasta la platina y todo, y después la volvías a ver al rato, y me decían, ven que te voy a, que se te está subiendo ya mucho la mecha, poniendo laca, me pintaron las uñas, le iban pintando las uñas, a la... te tenían y te cogían cita, que iban con la libreta y con el tema de los horarios, y te cogían la cita, que cogías la cita. Eso es el carnaval.
Sí, sí, sí. Bueno, hubo hasta embarazadas, en... viudas embarazadas.
Sí, sí.
Hombre,
dejaron a
hombre.
Huérfano ahí. Al...
Sí, con huérfano, sí, con todo.
No, no fue todo alegre, ¿eh? También hubo su parte triste.
Sí, sí, sí.
¿Quieras
sí,
o no?
Sí.
No, pero estamos viendo que este carnaval, pues la gente es bastante creativa. No sé si pudieron ver también siempre este disfraz de la Tenerife 5 que arrasó durante estos carnavales.
Pero ayer eso no pegaba. Ayer era otra cosa. Lo de ayer es otra historia. Ayer es un cambio de concepto. No te vale lo del sábado, lo del viernes, claro, lo del lunes. Esto es otra cosa. Pero muy alegre, muy festivo, con mucha gente, con mucha gente. Mejor tiempo que el año pasado. El año pasado llovió el día del entierro.
Hacía calor.
Y claro, la gente iba huyendo un poco. Ayer hacía calor, efectivamente. Ayer. Y había de todo. Hay gente que va guapa y hay gente que... que va menos guapo.
Ay, sí, es muy, muy divertido. Okay. Y después otra cosa que yo
sofocones,
quiero...
Sofocones, asistir, sí, gente que vaya con los pañuelos en la mano y te los va repartiendo, o sea, hay de todo.
Y después, los policías y tal, ¿no? Las fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil... Qué simpáticos, qué metidos también, porque mira que tienen que tener paciencia.
Ya te diré, vamos.
Paciencia, porque esa policía que va delante de las carrozas como empujándote un poco para que continúe. Y todo el mundo con el cachote.
Aquello se va desfasando un poco.
Con la policía.
Gente que se va uniendo en mitad del trayecto. Y claro, cada vez hay momentos en los que aquello engorda y no cabemos. Y no cabemos, entonces la gente tiene que reubicar y la policía ahí conteniendo un poco, pero vamos, a mí me parece uno de los días más divertidos del carnaval, sin lugar a dudas.
Yo creo que demuestra la idiosincrasia que tenemos el carnavalero.
Sí.
Ahí es donde se ve realmente lo que es el carnaval, de verdad. Y yo creo que el que no haya salido nunca a la sardina no sabe lo que es realmente un carnaval. Otra cosa es una fiesta disfrazado.
Claro.
Que eso también ahora hay mucha gente que es lo que hace, ¿no?
Sí.
Salir de fiesta disfrazado.
Y la gente de fuera alucina. Yo creo que alucinan en general con el carnaval. Ven esos carteles que tú decías, la TF5, los disfraces organizados que hacemos en grupo y tal. Y la gente alucina. Pero cuando ve el entierro de la sardina es que es una cosa distinta a los otros días. Entonces se sorprenden todavía mucho más, ¿no? Y lo metida que va la gente en el papel y la vuelta que le dan a unos disfraces relacionados con el entierro que tampoco tienen teóricamente mucha vuelta, pero la gente se los busca también.
Claro.
Vamos. Una auténtica gozada.
Te vas con... Te montas la... Además, eso es lo divertido del carnaval.
Sí.
No el disfraz en sí, sino toda la parafernalia y todo lo que tú después puedas hacer con esa historia. ¿Tú qué te disfrazas, Brian? Vamos a ver.
Este año la verdad que no he salido, tengo que admitirlo.
Brian, no,
¡ay, por
eso.
Favor, Brian! ¡Dios mío,
es esto,
por
es
favor!
Esto. Estamos hablando aquí un ratito de carnaval.
¡Ay, mi madre!
¿Y tú no has salido? ¿Pero qué? Pero...
No, pero me he informado, sí, yo también.
A ver, pero me he informado.
No, a ver, tengo tapas. Hay veces que me apetece salir más, hay veces que me apetece salir menos. El año pasado, por ejemplo, salí vestido del niño de App, el explorador.
Ay.
Nos hicimos el disfraz varios amigos.
Tiene carita de eso.
Sí, 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 sí. Las cosas como son.
Sí, tienes carita de eso.
Te quedan 2 días para arreglarlo, ¿eh?
Te quedan 2 días.
Yo...
Porque no es por nada, pero también tenemos que avisar aquí a la gente que el sábado que viene vamos a estar en el Super Carnaval de nuestra cadena hermana de Cadena 100 en la Plaza del Príncipe. Que va a estar ahí Juanjo el primero, ahí delante del escenario.
Allí que voy a estar, por supuesto. Que quiera saludar, allí vamos a estar.
Vamos a estar
no
ahí.
No me pregunten por el Tenerife ese día, eso sí les digo.
Desde la
otras cosas.
Vamos a estar ahí desde la 1 de la tarde en el carnaval familiar. Y vamos a bailar, a disfrutar. Maricruz, ¿tú de qué te vas a disfrazar?
Ya me disfracé una vez de pulpo y juré no volverme a disfrazar.
Ah, mira, pues el pulpo viene, o sea que...
¿Viene el pulpo?
Nos podría pegar el asunto.
Sí. ¿No? ¿Eh, Maricruz?
Sí, pero bueno, yo pienso que el carnaval tiene su edad, tiene su
situación. No, estás muy equivocada. Tú tenías que estar ayer en el entierro de la sardina, porque ayer en el entierro de la sardina es Juanjo que dice, el carnaval tiene su edad. No.
Ah, no.
El entierro de la sardina te ve gente de absolutamente todas las edades.
Sí, sí.
Maricruz, yo creo que ligas y todo en el entierro de la sardina, ¿eh?
¿Qué necesidad?
Y si hay tope por abajo, porque a los jóvenes les cuesta.
Sí, a la gente joven le cuesta.
Bueno, un poco el tema.
O sea, ¿ustedes creen que yo triunfaría?
¿Tú? Bueno, tú triunfas en cualquier sitio.
Se agradece.
Tú triunfas en cualquier sitio, pero yo te veo. Bueno, imagínate, Juanjo, acabo de tener una visión.
Cuidado.
Carroza de Pepe Benavente.
Ajá.
Y en vez del medio ese que iba vestido de policía delante, Maricruz allí. Maricruz. Con unos delfines que salgan cada
eso
uno
sí,
por un lado.
Eso
¿eh?
Sí. Ya,
unos delfines.
Ya me has tocado el
con unas plumas allí.
Mientras suena el polvorete.
¿Eh?
No, yo digo yo, no sé.
Yo la veo.
Tienen ganas de verme.
Yo te veo ahí, Maricruz. Y dando collejas por doquier.
Eso sí, ya
ves.
¿Ves? Ah, por esa
ya
parte.
Sé cómo me gusta esa Maricruz.
Y mordida.
Pues nada, nos vemos el sábado en el carnaval, Brian. ¿Estás a tiempo todavía de hacerte el disfraz, eh?
Todavía estoy a tiempo. Nos queda todavía un día de carnaval bastante intenso. Voy a intentar ir, no te voy a decir que no.
No,
dos
voy a intentar
días,
no.
Dos días. Tres, me atrevería a decir, pero el domingo ya es otra cosa.
Salimos juntos.
Domingo ya vamos a retirar.
El domingo de toda la vida es el luto del lunes.
El domingo hay que ir a ver a la FUFA.
Y el año que viene le entierro la sardina, ¿eh?
El año que viene, si quieren, podemos ir juntos, que tengo ganas de probarlo.
Espero que algunos que ayer se quedaron con las ganas de ir al entierro, porque no se decidieron, porque algún amigo se le falló o amiga,
error.
Y lo planifiquen bien para el año que viene.
Error.
Que les hayamos despertado esas ganas.
Y Maricruz con los delfines.
Juanjo Ramos, Isabel Pérez, muchísimas gracias por participar en este ratito ameno.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
En este espacio vamos a hablar de San Cristóbal de la Laguna, y es que su propio ayuntamiento hizo público esta semana que 17 bloques terminaron en este mes de febrero las obras de rehabilitación que se está elaborando en la urbanización Padre Ancheta. Para ello vamos a hablar con Antonio Pérez, arquitecto de Muvisa. Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Muy bien.
Con estas 17 ya suman, creo que, 128 las viviendas rehabilitadas en la zona.
Viviendas tal vez sean más, son 17 bloques, viviendas, cada bloque tiene en torno a 8 o 6 viviendas, ¿no? Entonces, pues, se han hecho varias fases, ¿no? Sería largo ahora contarlas, pero se han hecho primero 9, después 5, 10, 6, ahora 17, y hay otras obras que están en camino de unos 7 y 8 bloques, ¿no?
Eso justo le iba a preguntar. Hemos visto diferentes etapas, ¿no? Como los bloques de San Benito, que se encuentran cerca de la antigua estación de guaguas, después en la calle Locadio Machado, ¿no? La que va paralela a esa autopista Tenerife 5, pudimos ver también algunos. Cerca de la Avenida Trinidad, los que están más cerca de las vías del tranvía. Y ahora también en torno a la iglesia de San Juan y la Avenida Pablo Iglesias. ¿Cuáles son los criterios para reformar una zona antes que otra?
Bueno, vamos a ver, intentando concretar, esto se hace a través de unas figuras de rehabilitación, donde se obtienen dinero. Se han hecho a través de fondos propios del ayuntamiento en unos casos, y en otros casos a través de fondos que vienen de las cuatro administraciones: Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo y Ayuntamiento, ¿no? Entonces, los criterios para escoger, que es lo que a lo mejor es su pregunta, para escoger los bloques, el primer criterio es que el bloque quiera participar. Sí, hay un trabajo social de campo por los trabajadores y las trabajadoras sociales, y hay un trabajo técnico también, hay que superponerlo. Todos los bloques están necesitados y todos los vecinos seguro tienen demandas. Hay unos que están con mayor necesidad, pero el paso fundamental es que la comunidad de propietarios se quiera sumar a estas áreas de rehabilitación. Ahora se llaman áreas de regeneración y renovación urbana, antes áreas de rehabilitación integral, que la comunidad se quiera sumar. Los vecinos pagan una cantidad que va variando de programa a programa, pero que puede ser entre el 6 y el 8%, y tienen que tener esa voluntad. Entonces, ante su pregunta de cuáles son los criterios, hay criterios técnicos de necesidad, pero sobre todo hay criterios, el criterio fundamental es que uno quiera sumarse, porque algunas comunidades, por diversas cuestiones, o porque no funcionan bien, o por motivos que sean, pues no, porque están indecisos, o porque no lo ven claro, pues no dan ese paso fundamental.
Claro, dentro de este dispendio, ¿no?, que usted dijo, con diferentes administraciones, ¿no?, también estamos hablando de que el 5% de la obra en cada edificio también corre a cargo de los propietarios.
Sí, sí, le decía, es dentro del 5, yo siempre hablo más o menos de un 6, porque esto depende de los cálculos y las memorias que se hacen y de los distintos programas. Claro, hay los planes estatales de vivienda, el Estado pone un dinero, la comunidad autónoma pone otro, Cabildo suele colaborar, el ayuntamiento y los propietarios.
Actual.
Y efectivamente ponen esa parte que la van pagando por mensualidades a lo largo de la obra, ¿no?
Claro. ¿Cuántas viviendas recogidas en este plan de rehabilitación faltarían por completarse?
Quedan bastantes bloques. Quedan, pues son 160, en torno a 160 bloques. Pues habremos hecho unos 50 bloques, se van a rehabilitar 35. 35 es los que están ahora, a ver si me lo explico yo bien, hay 35 que están en esta siguiente fase, pasados los 17, de los cuales, de esos 35, hay dos lotes, esto es complejo de explicar, a veces hay dos lotes que se han sacado a concurso y las obras han empezado. Y otros dos lotes, pues no puso nadie, ninguna contrata ofertó, entonces hay que volverlo, un procedimiento pesado de contratación, de sacarlo en la plataforma de contratación, y es de lo que se está pendiente, y serían 35 bloques. Y a partir de ahí vienen quedando unos 50 bloques, entre 50 y 60 por rehabilitar, ¿no?
Claro,
para eso hay que tiene que llegar primero la financiación, ¿no?
A ver si
pero hay un listado de bloques que han solicitado acogerse a los nuevos áreas de rehabilitación o áreas de regeneración y renovación urbana.
A ver si tengo bien los datos. Más o menos calculando, 50 de 160 ya estarían terminados. 35 sí. Es la siguiente fase que van a empezar a rehabilitarse.
De esos cuales 35, 7 y 8 ya se están ejecutando. Ya llevamos desde es diciembre más o menos, ya se están rehabilitando, no acabarán hasta el año que viene, y quedan dos que están los proyectos redactados, está la financiación, solo nos falta obtener la constructora en un segundo procedimiento que hay que volver a repetir, y quedan unos 50 bloques por intervenir.
Me pregunta un oyente si cerca del cementerio de San Juan, en la parte superior, más cerquita del puente del Coromoto, si tienen una fecha para esos bloques de ahí.
Para esa zona, efectivamente, ese triángulo que va entre el puente de Coromoto, el muro del cementerio y la autopista, hay de estos 35, de la mitad, vamos a decir, que van a salir a concurso, creo que hay un bloque, uno o dos. Del resto, fechas, está hablando con la parte técnica, ¿no? Fechas sí. No podemos dar porque lo primero que tiene que llegarnos al ayuntamiento y a la sociedad municipal de viviendas es la financiación. Estaríamos creando una ilusión si no está el dinero. A partir de que el dinero está, o por lo menos los compromisos, no digo el dinero, entiéndase, a partir de que están los documentos y los acuerdos entre las administraciones para que el dinero esté dispuesto, pues a partir de ahí hay que redactar el proyecto y después, que a veces se hace en función de los tiempos y de necesidades, o se hacen con medios propios de Mubisa, o se hace un procedimiento a la calle para obtener un equipo técnico que redacte el proyecto. Luego es la aprobación del proyecto, hay que someterlo a la aprobación municipal y después sacar a concurso ese proyecto para obtener una constructora. El procedimiento tiene sus pautas, ¿no?, y lleva su tiempo. Entonces no podría ahora dar una fecha porque yo no la conozco y porque lo primero es que esté el dinero, ¿no?
Claro. Solo una pregunta, Bebe. ¿Hay muchos vecinos o muchas comunidades que no se hayan sometido, o sea, suscrito al plan?
Bueno, vamos a ver. Hay comunidades que han presentado la solicitud y hay un listado. Después, cuando esté el dinero, ese trabajo de campo que ya han hecho los trabajadores sociales, hay que volverlo a cribar y a estudiar, y además ellos tienen que tomar este efectivo en estos planes de vivienda, que tome un acuerdo la comunidad, no es que digan sí queremos, sino que tomen un acuerdo formal y lo presenten. Y hay otras comunidades que no han dado ese paso porque están con otras preocupaciones, o porque ellos han decidido, alguna comunidad ha decidido arreglarlo por su cuenta, o porque no quieren, o porque están más desatendidas. Se hace una labor social también en que estas comunidades hay que mantenerlas vivas y hay que formalizarlas. Hay a veces comunidades que no funcionan adecuadamente. Pasa en Padre Ancheta y en cualquier parte del territorio de nuestras ciudades, ¿no? Los edificios pues tienen su vida propia, y las comunidades de vecinos pues tienen sus circunstancias.
Claro. Pues nada, le agradezco este ratito en la cadena COPE. Antonio Pérez es arquitecto de Muvisa y está ahora mismo en este proyecto de rehabilitación de viviendas de Padre Ancheta. Esperemos que todo vaya según lo previsto y que en breve tengamos todo en el punto, vamos a decir.
Vamos a ver, estamos finalizando. Hay más compañeras y compañeros que llevan esta intervención, es decir, el área técnica y las otras áreas técnicas es más, sí, más que yo, y soy una pequeña figura. Pero
perdón, Antonio, pero tenemos que dejarlo aquí porque vamos a pasar ahora a la política informativa.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Hasta luego.